Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos al espejo de COPE. Con alegría, con esperanza, desde aquí, desde la Plaza de Moral de Calatrava. 16 de febrero, hoy es 16 de febrero. Hoy celebramos a Santa Juliana de Nicomedia, a San Maruta y a la Beata Filipa Mareri, también a otros santos. Pero nos vamos a fijar en la primera, en Santa Juliana. Nació a finales del siglo III en Nicomedia, en la actual Turquía. Su familia no era creyente y por eso Juliana tuvo que bautizarse en secreto. No se casó para poder entregarse por entero a Dios. Pero su padre concertó el matrimonio de Santa Juliana con el senador Eleusio, que también era pagano. Para darle largas, Santa Juliana le aseguró a Eleusio que se casaría con él cuando fuera juez y prefecto de Nicomedia. ¿Y qué pasó? Pues que lo consiguió. Y entonces Santa Juliana le puso una nueva condición, que se convirtiera al cristianismo. Entonces Eleusio, enfadado, enfurecido, reveló al padre de Santa Juliana que era cristiana. Con apenas 18 años, Juliana fue denunciada como cristiana y así comenzó su martirio. Fue arrestada, torturada y, como no renunciaba a su fe, fue finalmente decapitada en torno al año 305, en época del emperador Maximiano. Un afectuoso saludo hoy de Fran Simón, aquí en la Plaza de Moral de Calatrava, en el control, y cariñoso de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en el espejo de COPE. Y ahora comenzamos, nos acercamos a la actualidad, porque nuestro obispo, don Gerardo Melgar, ha convocado a los miembros de las hermandades de Semana Santa para una convivencia que se va a celebrar el próximo domingo 25 de febrero en el seminario. Y también el obispo va a dirigir tres tandas de convivencias para matrimonios que serán también en el seminario los días 3, 10 y 17 de marzo. Inmaculada Serrano, buenas tardes.
Buenas tardes. En la convivencia para las hermandades se introducirá a los participantes en la reflexión personal de cara a prepararse para celebrar la Semana Santa. En los encuentros para matrimonios se revisa el matrimonio, la vida cristiana y se renueva la vida como familia. Jaime Quiralte es el delegado diocesano de hermandades.
El obispo prepara, como otros años, tanto para hermandades como para matrimonios, un encuentro eminentemente espiritual, personal. Las hermandades de la diócesis están convocadas para el domingo 25. Comenzamos a las 10:15 en el seminario con una acogida. Después, interiorización, oración, dejarnos llevar por las palabras del obispo para hacer un examen de conciencia reposado. También tener oportunidad para confesar. Y después de la comida, meditación pausada de las palabras de Cristo en la cruz. El encuentro eucarístico, ese va a ser el final, ¿no? Los siguientes domingos, 3, 10 y 17 de marzo, con un esquema similar, tendrán lugar los encuentros con el obispo con matrimonios, también en el seminario.
Mañana sábado, 17 de febrero, va a tener lugar en Huerta Carmela un retiro de cuaresma de la Hermandad Obrera de Acción Católica, OAC. Lo va a dirigir Nacho Morales, que es militante de Ciudad Real. El tema, creo en la Iglesia.
Nacho Morales compartirá su experiencia creyente con todos los asistentes. El retiro comenzará a las 9:30 de la mañana y concluirá en torno a las 2 del mediodía con una comida compartida. Nos aporta más información acerca de este retiro un representante diocesano de la JOA.
La Hermandad Obrera de Acción Católica de Ciudad Real ofrecemos una buena manera de comenzar la cuaresma. Nuestro retiro titulado Creo en la Iglesia, animado por nuestro hermano Nacho Morales Contreras, militante de la OAC de Ciudad Real. Nacho compartirá su experiencia creyente partiendo de su familia, su comunidad parroquial y los movimientos apostólicos de los que ha ido formando parte, además de su presencia como iglesia en su ambiente laboral y su compromiso educativo siendo esperanza, porque no podemos dejar de decir a los hombres y mujeres del mundo del trabajo que Dios quiere su felicidad. Queremos compartir contigo este humilde gesto en el camino interior hacia la Pascua y la resurrección de Jesús en el seno de nuestra iglesia sinodal.
Y tenemos también los ejercicios espirituales que comienzan los sacerdotes de nuestra diócesis este próximo domingo por la tarde. Los organiza la Delegación Diocesana para el Clero, su delegado Manuel León.
Todos los años la diócesis desde la Delegación para el Clero, organiza una tanda de ejercicios espirituales y el director de los ejercicios es Vicente Marcuello Navarro, es el rector del monasterio de Javier en Navarra, es jesuita, y vamos a estar pues un buen número de sacerdotes, vamos a estar 36 sacerdotes haciendo esta tanda de ejercicios. Bueno, pues ya pido que recéis por nosotros, igual que nosotros los sacerdotes rezaremos por todos nuestros feligreses, por todas nuestras parroquias.
Pues hasta aquí la actualidad que les hemos destacado con Inmaculada Serrano. Nos volvemos a encontrar el próximo viernes. Muchas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Hemos comenzado el Camino Cuaresmal, pero antes de nada, antes de seguir, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Acabamos de empezar la cuaresma. Seguramente ya hemos oído las tres grandes recomendaciones que se hacen en este tiempo, que son la oración, la limosna y el ayuno. Nos pueden sonar a consejos piadosos, pero en el fondo se trata de vivir intensamente las tres grandes dimensiones de la vida humana. Por una parte, la relación con Dios, a la que alude la oración. Por otra parte, cuidar la relación con los demás, a la que alude la limosna, especialmente la relación con los más necesitados. Y para vivir estas dos dimensiones, la relación con Dios y la relación con los demás, está el ayuno, que es el esfuerzo que necesitamos hacer para entregarnos, privarnos de nosotros mismos y entregarnos a los demás. Estas tres dimensiones son las que debemos cuidar en este tiempo de la cuaresma, porque son las dimensiones esenciales de la vida humana.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
En la Plaza de Moral de Calatrava, en esta mañana, ya tarde, cuando quedan 20 minutos para las 2 de este 16 de febrero. Está con nosotros en directo José Manuel Llario, que es sacerdote en Miguel Turra y el arcipreste del campo de Calatrava. José Manuel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Has concitado hasta público.
Bueno, hay gente buena en todos los rincones del mundo.
Porque están también con nosotros las cinco hermanas del Ángel de la Guarda que están aquí acompañando nuestro caminar cristiano en la parroquia de Moral. Les agradecemos mucho que estén con nosotros. José Manuel, ¿qué pueblos conforman esta zona pastoral de nuestra diócesis? ¿Y dónde está esta zona? Para que nuestros oyentes se sitúen bien.
En nuestra gran diócesis, tan extensa, el campo de Calatrava está justo en el centro. No en el centro, pero casi. De hecho, estamos muy próximos a la capital, a Ciudad Real, que también coincide con la parte más central de todo nuestro territorio. Es un arciprestazgo también grande. Aldea del Rey, Almagro, Bolaños, Granátula, Miguel Turra, Carrión, Torralba, Alcolea, Villamayor, Cañada, Caracuel, Corral, Ballesteros, Villar, Calzada, Moral, Valenzuela, Torralba, Pozuelo, bueno, bastantes pueblos. Alguna aldea también, que no voy a extenderme más, pero muchos pueblos, más o menos de una población media, entre los 3 y 7, 8 mil habitantes, y luego algunos un poquito más numerosos.
Hablamos de 20 parroquias, de más de 20 parroquias, sí. Más de 2.200 kilómetros cuadrados. No sé si sabes más o menos cuántos habitantes puede haber. En los perfil religioso de los creyentes de estos pueblos, pues más o menos es similar o tiene unas características comunes, o cada pueblo es tan diverso que no se puede trazar ese perfil.
Bueno, hay herramientas que cuando intentamos utilizarlas, pues nos dan un prototipo, un perfil más o menos igual. Pues hay en torno a 60.000 pues habitantes podría haber en el entorno, porque hay poblaciones que han crecido muchísimo, pero no es igual la zona más quemada, la zona más volcánica, que el resto. Zona quemada, pero no porque la persona esté quemada, sino porque se ha invertido mucho y hay mucha gente que se ha acabado quemando con lo que supone la erupción de los volcanes. Y como esa tierra que acaba siendo fértil, ahora es cuando se está empezando a ver esa fertilidad. Entonces hay determinados aspectos que sí son homogéneos en todo el arciprestazgo, y de hecho en el equipo de sacerdotes lo comentamos muchas veces, en nuestra diócesis hemos sido pioneros en determinados planteamientos porque había unanimidad a la hora de afrontar y de tener criterios comunes. Y es resultado relativamente fácil. ¿Por qué? Pues porque hay un perfil muy religioso, de mucha historia, hay un perfil religioso también de mucha tradición, muy costumbrista, y donde a veces, pues, como salía vulgarmente, los del carnaval son los mismos de las procesiones. Es decir, hay un perfil de gente que sabe estar en unos y en otros sitios, salvaguardando la identidad, tanto de un sitio como de otro. Luego, el perfil de la gente es más o menos igual. Ahora, sí se destaca en algunos pueblos donde la influencia de muchas personas que han venido a vivir, pero no son de nuestro entorno, se van notando. Y se nota, por ejemplo, en Miguel Turra, se nota en Carrión, se nota también en parte en Pozuelo y en Torralba. Al fin y al cabo, la gente de la ciudad se ha ido desplazando buscando viviendas más baratas y en algunos ha sido más evidente y en otros menos. Luego, la población autóctona en algunos lugares se ha visto, pues, en parte aumentada por todos los que han venido de fuera. Al principio, pues, viven fuera, con el tiempo, pues, van cogiendo también nuestra tradición, nuestra costumbre, nuestra idiosincrasia, nuestro modo de estar en medio de los pueblos.
José Manuel, ¿qué aspectos positivos ves tú que hay en esta zona, en estos pueblos, desde el punto de vista religioso? O sea, ¿cuáles pueden ser los puntos de apoyo mirando hacia el futuro, que ahora hablaremos un poco de eso?
Pues mira, hay una afinidad importante. Hay un reconocimiento de cierta autoridad moral, de cierto reconocimiento de quién es el que va adelante, que eso en otros lugares no se ve. Y por lo tanto, esa parte de historia que ha ayudado a fortalecer y a crear lazos, pues la figura sacerdotal en el fondo está reconocida, en el fondo está valorada y en el fondo se le reconoce como alguien que sigue aportando y nos sigue ayudando. Luego, toda esa historia en general, el campo de Calatrava es positiva y de hecho cuando uno mira la historia vocacional del entorno, pues ha sido importante y eso actualmente sigue en vigor. Eso es un elemento importante. Por otra parte, el ser una zona tan agrícola ha creado unos lazos muy fuertes y ahora que hay tanta reivindicación de los agricultores, pues es un modo de poner en valor lo que ha sido parte de nuestra historia, donde vivir bajo la mirada de la providencia y de la confianza en Dios genera también un perfil religioso importante y significativo.
Bueno, de hecho, donde estamos, en Moral, hay una respuesta vocacional y ha habido históricamente una respuesta vocacional muy amplia. Vida consagrada masculina, femenina, sacerdotes diocesanos, ha habido una respuesta, pero en los pueblos de alrededor también, que es
igual,
eso que tú decías.
Exactamente, en Torralba ha habido, en Miguel Turra también, en Calzada ha habido. O sea,
en Bolaños.
Exactamente, o sea, quiero decir, hay un entorno que tradicionalmente ha sido fuerte porque había mucha afinidad, porque había una referencia a la providencia, una referencia al ámbito religioso, no solamente en las formas, sino también en el fondo, que es lo más importante. Algunos valoran lo externo, lo más visible, pero quienes trabajamos más la interioridad y lo profundo del ser humano, pues lógicamente ahora lo tenemos que reconocer.
Bueno, tú que eres el arcipreste de esta zona, del campo de Calatrava, el sacerdote encargado un poco, ¿no?, de coordinar la acción pastoral y todo, ¿qué retos señalarías tú? ¿Qué retos puede tener esta zona pastoral, las parroquias, los creyentes en los próximos años, de manera inmediata, inminente?
Hay una cierta inercia en la que nos gusta apoyarnos, que podríamos denominar los católicos de toda la vida, que actúan o actuamos porque me lo enseñaron mis padres, porque me han enseñado a vivir así, porque en la parroquia me dijeron, y nos mantenemos afianzados en esa realidad que es importante. El reto es dar el paso a una fe personal, donde realmente podamos reconocer quién es el centro de nuestra vida para convertirnos en verdaderos discípulos, como se suele denominar ahora, discípulos misioneros, convencidos no por la tradición, que está bien, sino convencidos por una opción personal. El reto en este momento es empezar a despertar esa confianza y que los que llevamos ya más años demos el paso y abramos también el horizonte, los corazones a los que se van incorporando. Es un reto bonito, hermoso, y donde además ya hay parroquias que se están empezando a embarcar.
Seguro que muchos oyentes de COPE lo saben, en la parroquia de Miguel Turra gestiona dos residencias de mayores, ¿no? No sé si he usado la palabra adecuada.
Bien.
Dos residencias de mayores. Y en esas residencias de mayores hay un buen número de sacerdotes mayores, ¿no? Que ya están allí, pues como todas las personas mayores necesitan atenciones específicas, cuidados específicos, cariños específicos. ¿Qué tal están nuestros sacerdotes mayores, José Manuel?
Los que están en Miguel Turra ciertamente están bien, cada uno con su peculiaridad, haciéndose mayores, como esta mañana me decía uno de ellos, y con las limitaciones, lógicamente, de los años, pero felices. Ciertamente han encontrado su sitio. Alguno que ya es muy mayor, tiene dificultad en la visión, la movilidad bastante reducida, ya se plantea qué pinto aquí. Y en cuanto le preguntas en la confianza y en la fe, ahí siguen exactamente igual que al principio. Hay una parte que está metido en el ADN del ministerio sacerdotal que nunca se olvida. Y de hecho es curioso que cuando algunas veces le llamamos para cualquier celebración en la parroquia, siempre dicen que sí. Algunos arrastras, algunos en circunstancias al límite, pero es hermoso verles, es hermoso descubrir cómo están y sobre todo la disponibilidad. Tanto es así que algunos echan en cara, oye, que no me llamas, oye, que estoy disponible, oye, que... Pero vamos a ver, que vas arrastrando los pies, pero no te das cuenta que no puedes levantarte. No, hombre, pero yo, si en algún bautizo tienes un problema, pero vamos a ver, si es que hay un escalón, no te preocupes que yo lo solvento. Es decir, hay un carácter tan metido en su vida de servicio y disponibilidad que el verse tan limitado les condiciona, pero no dejan de estar disponibles. Entonces, es grato, es confortante y ver que están disfrutando en esta etapa final de la vida, pues la verdad es que es ilusionante porque están integrados en parte de la parroquia, que son las residencias.
Claro. José Manuel Llario, sacerdote en Miguel Turra, arcipreste del campo de Calatrava, de esta zona pastoral amplia, extensa, con buenos pueblos, muy religiosos. Muchísimas gracias por haber estado aquí en la Plaza de Moral de Calatrava, aquí en El Espejo, de este viernes. Muchas gracias, José Manuel.
A ti, a vosotros, y que todos los oyentes sigan buscando en este tiempo de Cuaresma que compartimos juntos la esperanza a la que Dios nos llama, para que el regalo, el amor de Dios nuestro Padre, lo podamos descubrir una vez más en su Hijo Jesús. Muchas gracias.
Gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Y queremos rematar la faena de este día con María Dolores López III, que es graduada en Historia, informadora turística de Moral de Calatrava y autora del libro, tomen nota, cojan lápiz y papel, autora del libro Moral de Calatrava, en torno al hecho prodigioso de 1817, Paz y Bien. ¿Me permites que te diga Loli?
Sí, por supuesto.
Hola, Loli.
Hola.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Por qué termina el título del libro diciendo Paz y Bien?
Bueno, pues porque en Moral de Calatrava hubo mucho arraigo en cuanto a la figura de San Francisco de Asís, tal fue así que la ermita del Cristo, de la humildad, que la actual parte de una anterior, pero nace a la par que un convento franciscano, es decir, aquí hubo bastante presencia de franciscanos y bueno, el hecho prodigioso pues tuvo que ver mucho con esos franciscanos que estuvieron aquí en Moral de Calatrava y Paz y Bien pues es como el lema de
el saludo de los franciscano.
Exactamente.
Eso, muy bien. Oye Loli, cuéntanos, tú que hay mucho, ¿no? Pero porque hay 5 o 6 ermitas en torno a la parroquia, artísticamente, ¿tú qué destacarías de todo lo que hay en Moral de Calatrava?
Bueno, yo la verdad que como amante de mi pueblo pues destacaría muchas cosas, pero principalmente, y tampoco por no extenderme mucho, destacaría, por ejemplo, el cuadro original de Luis Tristán, de la Santísima Trinidad, que se puede contemplar en el altar de la parroquia, que está firmado y fechado por dicho autor. También destacaría, por supuesto, el fresco de San Cristóbal, que es de enormes proporciones y que nos deja ver la importancia que hubo aquí en Moral de Calatrava, al igual que en otros puntos de España, como también en Bolaños, que encontramos otro, en la Catedral de Toledo, Sevilla, la fe que se le tenía a dicho santo. De hecho, el cerro también que tenemos a la espalda nuestra, de nuestro pueblo, pues es el de San Cristóbal, donde también habría una ermita. Y bueno, destacaría, por supuesto, pues ese fresco, como ya he dicho. Y destacaría, por supuesto, en la ermita del Cristo de la Humildad, que hemos citado antes, la capilla de la Virgen de los Desamparados. Tiene unos frescos del siglo XVI aproximadamente, de barrocos, en el que aparece toda la simbología del martirio de Cristo, son de bastante interés artístico y religioso, y sobre todo también la talla del Cristo de la Humildad, una talla sedente que hasta el día de hoy pues no hemos encontrado otra por aquí por la provincia.
Sí, sí, yo creo que es, en lo que yo sé, creo que es única. Loli, ¿se sabe desde cuándo hay presencia cristiana aquí en el pueblo, en Moral de Calatrava?
Bueno, yo no hablaría de presencia cristiana propiamente dicho hasta el momento en que nace Moral de Calatrava, que sería a partir del siglo XIII, a partir de la batalla de las Navas de Tolosa, cuando se instala como tal, Moral de Calatrava empieza a crecer. Por supuesto que antes habría pues pequeños focos, ¿no? Pues de poblaciones que también serían cristianas, pero de población como tal, hasta el siglo XIII. Además es el momento en el que se comenzaría a construir la presente iglesia parroquial, y que hasta que en el siglo XV finalizan esas obras, pues la primitiva ermita de la Virgen de la Sierra, de la que actualmente no conservamos nada, de esa primitiva, actuaría como iglesia parroquial de este pequeño núcleo de población que iría creciendo.
O sea que si viene alguien a visitar Moral de Calatrava, puede contemplar arte valioso,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y puede rezar, sí, ante imágenes de envergadura. A mí me llama la atención el que los tres santos patronos de los peregrinos, San Cristóbal, Santiago y San Roque, están presentes en el pueblo, ¿no? Y dependiendo de las fluctuaciones históricas, pero los tres tienen bastante devoción, o han tenido bastante devoción, ¿no?
Sí, sí, de hecho la actual ermita de San Blas era la conocida como ermita de Santiago, que bueno, es bastante bastante actual la romería de San Blas, puesto que a principios del siglo XX todavía se celebraba la romería a Santiago y a Santa Ana. San Roque, también tenemos mucha presencia de San Roque, mucha fe a San Roque, puesto que es nuestro copatrón.
Muy bien, pues María Dolores López III, graduada en Historia, investigadora también, ese libro merece la pena, y que además va acompañando a todos los visitantes de Moral a descubrir la belleza, las raíces de la fe en Moral de Calatrava. Muchísimas gracias, Loli. Buenas
gracias
tardes.
A usted.
Qué alegría, porque gracias a Dios ya es viernes, y los viernes son siempre de Antonio Gallardo, que hoy nos acompaña y nos ayuda a detenernos en el mensaje para la Cuaresma del Papa Francisco. Muy buenas tardes, querido Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. Gracias a Dios ya es viernes, y viernes de Cuaresma, otra vez, caminando con Jesús el Vía Crucis que llevará a la cruz y a la resurrección. Quiero hoy destacarle unas líneas, las finales, del magnífico mensaje de este año del Papa para la Cuaresma. Nos dice Francisco: en la medida en que esta Cuaresma sea de conversión, entonces la humanidad extraviada sentirá un estremecimiento de creatividad, el destello de una nueva esperanza. En este momento histórico, los desafíos son enormes, los quejidos dolorosos. Estamos viviendo una tercera guerra mundial a pedacitos, dice el Papa, pero abrazamos el riesgo de pensar que no estamos en una agonía, sino en un parto, no en el final, sino al comienzo de un gran espectáculo. Es la valentía de la conversión, de salir de la esclavitud. La fe y la caridad llevan de la mano a esta pequeña esperanza. La enseñan a caminar, y al mismo tiempo es ella la que las arrastra hacia adelante. Es un mensaje, como verán, para los valientes que ya abrazan la cruz esperanzados, pero también para aquellos pusilánimes a los que nos da miedo, mucho miedo, enfrentarla, aunque sepamos que al final la vida vence a la muerte. Por eso necesitamos conversión y un periodo largo para creérnoslo, al menos de 40 días, año a año, que nos lo recuerde. Pues ánimo, amigos. Dios está con nosotros. Feliz Cuaresma. Buenas tardes y hasta viernes.
Nos queda en este espejo en Moral de Calatrava de este 16 de febrero el tuit del Papa. Todavía es de hace 27 minutos. Nos ha dicho el Papa Francisco en su cuenta de X, antes Twitter: La confesión es el sacramento que nos levanta, que no nos deja tirados llorando sobre el duro suelo de nuestras caídas. Es el sacramento de la resurrección, es misericordia pura, y quien recibe las confesiones debe hacer sentir la dulzura de la misericordia. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa aquí en COPE y después Iglesia Noticia. Nosotros volveremos el próximo viernes 23 de febrero, fiesta de San Policarpo de Esmirna, uno de los grandes santos de los primeros siglos de la Iglesia. La próxima semana hablaremos de él. Hoy hemos estado aquí en esta plaza bellísima, contemplando el templo parroquial de San Andrés Apóstol en Moral de Calatrava. Nos hemos acercado a la realidad religiosa de esta zona pastoral conformada por más de 20 parroquias, más de 2.200 kilómetros cuadrados en los que se vive la fe con profundas raíces. Y nos hemos acercado también a la realidad bella del arte que nos ofrece este pueblo. La realidad religiosa con José Manuel Llario, el arcipreste del campo de Calatrava. La realidad artística, histórica, con María Dolores López III. Así hemos desarrollado este espejo de este 16 de febrero en esta plaza de Moral de Calatrava. Que no perdamos nunca la esperanza, que nadie nos la robe. Para hoy y siempre, buenas tardes. Gracias.